Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Estamos en directo poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio que acompaña a la gente que intenta dormir pero no puede. Y también acompañamos a los que están trabajando y aportando para que España siga siendo un gran país. Nos encanta que seas feliz, nos encanta que te sientas bien acompañado. Y nos encanta además contarte las cosas bonitas que suceden por el mundo, y te hacemos la cobra las cosas malas que de verdad que suceden, sí, pero las apartamos y nos quedamos con las cosas buenas, que te aseguro que son muchas. Además, siempre comenzamos montando una calle positiva, una calle que te invita a reflexionar y a decir qué suerte tengo de vivir y de compartir. Mira, desde hace unas semanas los medios de comunicación venimos informando de un juego llamado La Ballena Azul, destinado a adolescentes y cuyo objetivo no es ni más ni menos, no es otra cosa que el suicidio. Bueno, la moda no es ninguna broma. Ya ha habido detenciones en varias partes del mundo, e incluso también en nuestro país, en España, y se ha alertado de al menos dos casos. Para contrarrestar lo que está sucediendo y tratar de alejar a los jóvenes de este juego, pues hay dos periodistas brasileños que lo que han hecho ha sido crear otro juego. Se llama La Ballena Rosa. Ana y Rafael son treintañeros, trabajan en una empresa de publicidad y de diseño gráfico, y estaban muy preocupados por lo que estaba pasando, y lo que se pusieron a pensar era en la manera de poder ayudar a los jóvenes, y lo que hicieron fue crear el mismo juego, pero al revés. La Ballena Rosa lo han llamado, al igual que el azul, pues esta es la bandera, la Ballena Rosa, y se compone de 50 retos. La diferencia es que mientras una busca el sufrimiento y la autolesión del individuo, la azul, la otra va encaminada a cosas positivas. Por ejemplo, uno de los retos es hacer un nuevo amigo. Otro día tienes que ayudar a alguien que sufra acoso escolar. Otros son simplemente retos divertidos, por ejemplo, subir fotos a las redes abrazando a tu fruta favorita o grabarte hablando a través de una canción. Mientras el final de la ballena azul consiste en quitarse la vida, el de la ballena rosa es salvar una vida. De momento parece que la idea está calando entre todos los jóvenes de 13 a 17 años y ya tiene más de 10.000 descargas en la aplicación, 250.000 seguidores en Twitter y 4.000 en Facebook. Es sin duda una manera ingeniosa y positiva de luchar contra un fenómeno nocivo. Así que desde Poniendo las Calles esperamos que pronto podamos dejar de hablar de la ballena azul y solo se pueda difundir historias bonitas y positivas sobre la otra ballena, la ballena rosa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana van a pasar un montón de cosas aquí.
Vamos a comenzar hoy hablando de algo de lo que nunca hablamos, de comida. Así es, nos hemos venido arriba y hemos dicho, pues venga, a comer se ha dicho. Lo vamos a hacer con Teresa Benítez, que ha escrito el libro Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo. Aunque no lo creas, tienen muchísimas anécdotas. Ya verás cómo nos divertimos con ella. Después yo te voy a hablar de la senadora española que cobra 5.700 euros de las arcas públicas, pero que no tiene tiempo de prepararse un discurso, si es que el tiempo, tesoro,
el tiempo,
qué preciado es.
Y qué rápido se pasa.
5.700 euros y no te da tiempo a escribir.
A nada.
Qué mal, qué mal. Y ya para terminar esta primera hora, Juan Andrés Rubert vendrá con sus temazos. Los 90 están de moda y estas sesiones de Remember que os hacéis, Rubert y tú, a mí me encantan, ¿eh? Uh-huh. A ver con qué nos sorprendéis hoy los dos.
Hoy vamos a experimentar, no hemos pedido permiso a los jefes. Yo espero que no estén escuchando hoy, porque hoy vamos a experimentar moviéndonos de estudio. Hoy vamos a hacer una cosa que los que nos sigan en las redes sociales lo van a poder ver, pero el resto de la audiencia, si no nos ve, pues no va a entender nada, pero nos vamos a sentir muy bien. Va a ser algo muy bonito lo que vamos a hacer en apenas 35 minutos. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy es miércoles, 10 de mayo.
Sí, señor, y el tiempo viene pues más o menos igual que ayer. Tendremos tormentas y lluvia a tope.
Bien.
En Galicia y en las áreas de montaña de Asturias y de León. Vendrán además acompañadas de granizo. Está la cosa un poco chunga, Pulpo, por el noroeste, porque además estas lluvias y este granizo se podría extender a otras zonas del cuadrante del noroeste y también del sistema ibérico. Los cielos van a estar poco nubosos en el resto de España y en cuanto a las temperaturas, pues mira, bajarán, pero van a bajar muy poquito, poquísimo. No se va a notar casi nada en el oeste de la península y suben en Navarra.
Oye, eso está muy bien, ¿eh?
Eso está guay.
Que tengamos la información para contársela a nuestros ponedores. Beatriz Calderón, nosotros, y os lo dije al principio del programa, y es, no seríamos nada sin nuestra audiencia.
Es que no mentimos cuando decimos que lo mejor del día es cuando nuestros ponedores de calles nos llaman. Saber que son tantos y conocer de primera mano en lo que están liados a esta hora, pues es maravilloso. Mira qué cosas nos cuentan.
Buenos días, señor Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues sentado ahora mismo.
Ahora mismo estás sentado, ¿verdad?
Sí. ¿A qué estamos aquí de guardia en una embajada, tío, estamos.
Ajá, en una embajada en Madrid, me imagino.
Sí, sí, aquí al ladito, estoy justamente en la Castellana, cerca de...
Qué bien, macho, qué bien.
Así que, sí, bueno, un poquito hasta el gorro porque no hacen más que comer cristal, porque son 12 horas aquí metido.
Claro.
Tengo un déjà vu, me veo casi cada vez que vuelvo, es como si no me hubiera ido.
Oye, por anoche no tiene que haber movimiento en una embajada, ¿no?
Pues aquí el único movimiento que hay es el mío cuando tengo que ir a algún lado, pero vamos, poco.
Ajá.
A estas horas poco y estos días más todavía.
El motivo de mi llamada, pues simplemente es dos personas en un vagón de metro.
¿Sí?
El día 25 de marzo.
Sí.
Salvaron la vida a un familiar mío que tuvo una arritmia ventricular. Se le paró el corazón en el propio vagón, montaron, nunca mejor dicho, la del pulpo, pero estas dos personas le salvaron la vida. Como es muy difícil dar con ellas, y a través de tu medio, que sé que se escucha España entera, y aparte de otros países y tal, pues simplemente dar las gracias a este par de ángeles, a este par de personas, que creo que eran enfermeros también, que salvaron la vida a mi primo, ya te digo, por esa desfibrilación ventricular que tuvo. Entonces, estos sí que merecen un premio, ¿sabes? Un premio y un diploma como los que tú mandas.
Las 4 y 11, estamos en directo acompañándote y orgullosos de la audiencia que tenemos, que ya además ya disfrutan del diploma oficial de ponedor de calles.
Solamente los que nos han llamado, ¿eh? Ellos son los que tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que llamarnos, 950-60-06. Te repito el número, 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada, y ahí nos tienes que contar cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, y otra forma que tienes de contactar con nosotros es a través de las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a ir saludando a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales, como por ejemplo Raúl Parra, Robert, Enma, Dancita Alcocer, Carlos Díaz, Olga Mu, Francisco Jesús, Rosa María, Fran Durán, Isabel, Charlotte Alba, Yolanda y también Ricardo. Ricardo, que es un ponedor que está trabajando ahora mismo en una fábrica de yogures. Dice: Pulpo, os estoy escuchando con cascos y me encanta saber que hay un montón de gente que, como yo, trabaja de madrugada y escucha COPE. ¡Qué gran comunidad! Síguenos, que te menciono. Gracias por estar con nosotros. She was the meanest cat in all Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed them down. She had no heart at all. No, no, no heart at all. She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left her husband flat. He wasn't tough enough. She took her boys along. We'll be right back. Nos cuenta Pedro Tirado López a través de nuestra cuenta en Twitter. Buenos días, así se empieza un buen día con buena música, el termo de café negro y la compañía del Pulpo y familia. Feliz miércoles, gracias Pedro por tu mensaje en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Vamos con Facebook, Manuel, buenos días familia, hoy me toca descanso, pero aquí me tienes escuchando al Pulpo y compañía, fregando los platos y afeitándome para salir a dar un paseo. Saludos desde Palma, mi casa. Manolo también nos dice desde Ciudad Real, un camionero que va a dormir. Paulo, buenos días, Pulpo y compañía, me encanta el programa, llevo una semana escuchándoos. Me lo paso bomba, seguir así, no cambiéis. Uno que os escucha desde Águilas, región de Murcia.
De Murcia.
Muchos saludos.
Uh-huh.
Y Ramiro, hola Pulpo, Bea, todos los días desde septiembre de 2015 os sigo, desde Santo Domingo de la Calzada.
Increíble.
Paso y estancia de peregrinos todo el año. Quisiera pediros la canción de Serrat. Caminante no hay camino, uh-huh. Dice, dedicada a ellos y gracias a vosotros por hacernos tan felices con el programa. ¡Viva España!
En COPE ponemos las calles a esta hora porque a partir de las 6 ya se encarga Herrera, así que hay que estar todo el mundo presto y dispuesto para hacer que España siga creciendo. Oye, ¿cuántas veces hemos insistido en que la lectura es fundamental? Y que para que se convierta en un hábito, pues debemos enseñar a los más pequeños a disfrutar de ella. Porque si normalmente decimos que hay que devorar los libros, el que te vamos a presentar hoy es para comérselo con toda la familia. Se titula Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo, de la editorial A Fin de Cuentos, y la ilustración está a cargo, bueno, pues de Flavia Zorrilla, y la autora es Teresa Benítez. Teresa Benítez ya está con nosotros poniendo las calles. Teresa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Encantada de estar con vosotros.
A pesar de la hora.
A pesar de la hora, de vez en cuando también hay que madrugar, ¿no? No, bueno, me gusta mucho, pero de vez en cuando...
Pues hay un montón de gente, Teresa, que pone las calles y que te va a estar escuchando, sobre todo porque este libro yo creo que sirve para disfrutar de las historias de personas que mientras lees, además estás demostrando que aportas a los más pequeños información súper interesante de los alimentos. ¿Esto cómo se te ocurrió?
Pues mira, la verdad es que se me ocurrió porque yo tengo un blog de cocina con mi hijo pequeño de 8 años y entonces pues a veces pues para contar algo de lo que vas a hacer, uh-huh, todos los ingredientes que pones y tal, pues un día buscando cosas sobre el tomate me pareció que, bueno, pues que tenía una historia súper bonita, interesante y totalmente desconocida. Entonces, pues fui reuniendo documentación y se me ocurrió lo de hacer el libro, pues por eso mismo, guiada por mi propia curiosidad, sí, porque me parece que detrás de todo esto hay unas historias preciosas que no se conocen.
Claro. El libro se llama Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo. Teresa, ¿este libro es para toda la familia, para los más pequeños, para los papis?
No, yo creo que es para toda la familia, pero es verdad que los textos, según la edad, uh-huh, quiere decir, pues hombre, podrían ser un poco complicados. Pero te digo una cosa, yo lo he escrito pensando en que sea una lectura familiar, en que padres e hijos disfruten juntos leyéndolo. Eso y que aquellos niños que son más pequeños, uh-huh, y que no entienden todavía, pues el padre se lo cuente con sus palabras, que también se puede contar, no hace falta leerlo literal, pues para contar la historia que se puede simplificar y hacérsela llegar también a ellos y entender, ¿no?, a los más,
claro,
pequeños.
No, y sobre todo que es que la lectura alimenta, Teresa. La lectura es algo que nos aporta.
Pues sí, la verdad es que sí. Encima alimenta y no engorda. O sea, que ¿qué más se puede pedir, no?
Oye, en el libro, Teresa, descubres el trayecto de muchos de los alimentos que hoy en día pues tenemos en nuestras mesas, pero que, por ejemplo, en su momento eran de otros lugares y aquí, por ejemplo, no se conocían. El tomate puede ser uno, incluso la pasta. ¿Qué nos cuentas en el libro sobre estos productos?
Mira, pues por ejemplo, el tomate, la patata, todos estos alimentos, porque ya sabes que América fue fundamental, ¿no? América realmente es la despensa de lo que comemos hoy, todo lo que de allí nos llegó, ¿no? Entonces, resulta curioso que todos los alimentos, al principio, claro, la gente tenía mucha prevención, imagínate, si ahora pues todavía cuesta, ¿no? Y eso que culturalmente pues estamos más viajados, tenemos medios para conocer absolutamente lo que pasa y lo que comen en cualquier punto del planeta, pues a veces la gente todavía tiene pues prevención ante lo que no conoce o no ha comido nunca. Pues imagínate entonces llegar los nuevos productos, entonces productos como la patata, uh-huh, que luego fueron tan importantes, ¿no? Porque
claro,
quitaron el hambre a los hombres que empezaron a hacer pues a trabajar en las fábricas y la revolución industrial, la patata, el tomate, al principio no fueron aceptados en absoluto, o sea, tardaron 200 o 300 años en que la gente, bueno, pues empezaran a ver un consumo masivo, ¿no?, de estos alimentos.
Bueno, además en tu libro cuentas, Teresa, que incluso la pimienta durante, sí, una época en la vida costaba más que el oro.
Pues eso sí que resulta curioso, porque que la pimienta, una cosa que hoy en día nos parece tan insignificante y de un precio tan barato, pues que haya llegado a tener ese aprecio, que haya llegado a ser más importante que el oro, que haya llegado cuando Roma pues fue invadida por los vándalos, tuvieron que darle uno de los, precisamente para que se fueran de la ciudad, una de las de los tesoros que tuvieron que entregarle fueron toneladas y toneladas de pimienta.
¡Qué curioso!
Y que realmente eso, en el fondo, fuera lo que nos llevó a descubrir América, porque la búsqueda de nuevas rutas, precisamente de las especias, fue lo que motivó que Cristóbal Colón pues pensara en ir por otro lado y no por los caminos habituales, pues sí, la verdad es que resulta bastante increíble, ¿no?
Me llama muchísimo la atención las historias que cuentas. ¿Cómo te has hecho con toda esa información? Porque, por ejemplo, yo tengo 43 años y no sabía nada de esto.
Pues la verdad que documentándome, o sea, ha sido una labor de documentación, y sobre todo te digo que de datos muy contradictorios, y entonces pues buscando cuál era la versión buena o la versión más novedosa, porque ya sabes que también las historias que pues los historiadores van cambiando, y claro, lo que antes se decía que había sido en el año 4, luego es en el año 8, y muchos datos que he ido viendo que bailan de autores a otros, incluso autores muy prestigiosos y citados en todas las bibliografías, pues estando procurando siempre pues esos datos documentarlos máximamente y con un trabajo de documentación exhaustivo, la verdad.
Alucinante. Estamos hablando con Teresa Benítez. Ella es la autora del libro Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo, donde además, por ejemplo, me gusta mucho el lenguaje que utilizas. Es muy directo, se lee muy bien, se entiende perfectamente, y además explicas que bueno, es una forma diferente y muy directa también de abordar el tema del cambio climático, que hay gente que todavía, desgraciadamente, no se lo está tomando en serio.
Pues la verdad es que también me pareció, bueno, pues que era un libro que no había que hablar solo del pasado, sino del presente, ¿no? Entonces, una cosa que me parece importante que los niños se queden con ese mensaje es que las cosas cuestan mucho, claro, para llegar a nosotros. Bueno, pues imagínate la cantidad de gente que se fue a América, que pereció allí, que tuvieron unas aventuras y unas vidas penosas, y que pese a todo, pues con su esfuerzo, su sacrificio, trajeron todos estos productos, la gente que empezó a plantarlos, que al principio pues no se daban bien, bueno, todos los cambios y trabajos que ha habido para tenerlos, y ahora están en peligro. O sea, las cosas no se tienen para siempre. Comprender que hay un trabajo antes y que nosotros también, si queremos que eso, tenerlo en el futuro, también nosotros tenemos que participar de ese trabajo. También tenemos que cuidarlos, claro, y preocuparnos de que las cosas, bueno, de tratar a la naturaleza como hay que tratarla para que siga produciendo lo que de ella necesitamos, ¿no?
Dice Mari Carmen, que es una ponedora, una oyente que nos está escuchando desde Sevilla, dice: magnífica entrevista, Pulpo, me encanta la pinta que tiene el libro, y me pregunta, que te pregunte a ti si en el libro aparece alguna que otra receta.
Pues la verdad es que también no quería hacer un libro exhaustivo de recetas, porque ya hay tantos, ¿no? Pero bueno, la cocina me encanta, me parece que cocinar es súper divertido, que con los niños cocinar es una maravilla, sí, que los niños se interesan por todo, les ayuda a comer mejor, no sé, les espabila, no sé, en todos los sentidos, ¿no? A tener curiosidad, etcétera. Y entonces, pues sí, no he podido evitar meter algunas recetas, y algunas recetas sencillas, pero creo que muy sabrosas.
Pues ha sido un placer, Teresa, estar poniendo las calles un ratito contigo, que vendan muchos libros, de verdad, y que nos ilustres de esa manera de acercarnos con los niños a la cocina, a la vez que nos educamos todos.
Vale, pues muchísimas gracias, ya te digo, un auténtico placer estar contigo, aunque sea tan temprano.
Pues sí, un abrazo, cielo, hasta luego, gracias.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Seguimos en COPE poniendo las calles. A las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenas noches, saludos, vengo de currar viendo la NBA y escuchando un rato la radio. Pedro Candel Sánchez, gracias por escucharnos.
David Rico nos ha escrito: esta noche hemos tenido la visita de la Guardia Civil al trabajo. Nos cuenta, una fábrica de mármol en La Romana, dando el número de emergencias 062. Darles las gracias por su labor. Viva la Guardia Civil. Y la madre que los parió, nos
¡ole!,
dice: viva España.
Nuestro abrazo.
Y María nos habla de la fiesta de COPE, ¿eh? Dice: bien, el viernes en Salamanca, allí estaré con mis peques, Lucía y María. Saludos desde Encinas de Abajo, a 17 kilómetros del centro comercial Tormes, claro.
El viernes que viene, a las 8 de la tarde, centro comercial El Tormes, COPE Salamanca. Va a liar una muy buena para todos los oyentes. Concierto de gafapasta, homenaje a los 80, presentado y animado por El Pulpo. Está todo el mundo invitado para pasar una gran tarde con COPE Salamanca. Jesús Martín Pinto, gracias por estar con nosotros y compartir con toda la audiencia que ayer con mis temigas. A Belén le doy la bienvenida, y también a Miguel Ángel, ponedores que nos siguen.
Cuando calienta el sol aquí en la playa,
palpitar. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol.
Es Luis Miguel, uno de los dientes más blancos que hay en todo el planeta. Es espectacular ver a este hombre, lo educado y lo caballeroso que es, de verdad, ¿eh?
Te dejó marcado lo de los dientes, lo cuentas siempre. Sí,
y Craig David. De verdad, o sea, te lo prometo, yo en mi vida he visto un blanco tan nuclear en los dientes.
Pero sí, porque son fundas. El diente real no es,
no es blanco,
color.
Claro no que no, blanco. Por eso, pero es que saludaba y te estaba deslumbrando. Yo me tenía que poner las gafas de sol.
Es de esto que, como en los dibujos animados,
sale
¿no?
Una estrellita.
Que sale una estrellita.
Igual.
Es como un brillo.
Igual, oye, que me sorprendió muchísimo, que cuando saludaba al público desde el escenario.
No, estás marcado.
De verdad, es que claro, he vivido unas cuantas cosas que me han marcado.
Otra que te ha marcado es lo de María Carey entrando por esta puerta.
Claro, que llevaba todo el tema ahí al aire. Claro, es que es verdad, es que me marca. Pero de Luis Miguel, vea, este tío saludaba a la gente al escenario y decía hola, 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 pero es que detrás apagaba la luz y había un chico negro, un negro muy grande que le sujetaba por el cinturón. Entonces los que estábamos de lateral lo estábamos viendo todo.
No te creo.
Te lo juro.
No te creo.
Te lo juro.
¿Pero para qué? Para que pudiera abalanzarse hacia adelante.
Por si alguien le daba la mano y le tiraba.
Ay, le tira.
Claro, ten en cuenta que la gente con el reflejo de los dientes no medía las distancias. Le podían tirar, claro.
Vale.
Es espectacular.
Qué bueno,
espectacular.
Tener a alguien que te ande sujetando en la vida.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, que son y 26, las 4, que nos encanta estar en directo. Hay gente que lo agradece porque dice que, Pulpo, yo vengo de otra radio que siempre están grabados. Bueno, pues te damos las gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Y además que sepas que ahora es el momento de conocer noticias interesantes y también son un poquito extrañas, pero lo que más mola es cómo nos las cuenta Beatriz Calderón.
Oye, nos saltamos la regla de no hablar de política, pero la ocasión lo merece.
¿Por qué? ¿De qué política hay hoy?
Se llama Rosa Domínguez, es senadora de Foro Asturias, gana al mes 5.700 euros y se ha hecho famosa en toda España por tener muy poca vergüenza. La señora ha sido pillada plagiando artículos de prensa en sus discursos. Uh-huh. Ha sido hasta en tres ocasiones, Pulpo, y la última vez fue al debatir sobre una carrera de montaña. Mira, uh-huh. Para su exposición, doña Rosa fusiló un reportaje publicado en el diario asturiano El Comercio.
¡Qué grande!
Y claro, es que le han pillado con el carrito del helado.
Hombre, no.
En una comisión de Hacienda copió los argumentos que se leían en un artículo del Confidencial y lo hizo sin rubor, incluyendo hasta los entrecomillados.
¡Qué fuerte!
Porque, hombre, te puedes inspirar. Hay veces que hay artículos, tú los lees ya, y luego, bueno, pues ven. Tú haces literatura, claro. ¿No? Con ello. Pero no, aquí era tal cual, fusilados. Tras ser cazada, lo mejor ha sido la justificación que ella da. Cito literalmente: por el estrés que tengo y el poco tiempo que me dan, bueno, pues señora, con un sueldo de 5.700 euros al mes, joder, ya podría sacar el tiempo de donde fuera. Aunque ya sea pasando la noche en vela y escuchando poniendo las calles, ya de paso.
Pues claro que sí.
Oye, el sueldo creo yo que merece un pelín más de esfuerzo, ¿eh? Uh-huh. Que aquí hay gente que por 1.000 euros hace cosas,
hombre,
maravillosas.
Y por menos, por mucho menos.
Madre mía. Bueno, te lo contamos aquí hace unas semanas. Un adolescente de Estados Unidos estaba a punto de superar el mensaje con más retweets de la historia. Ayer lo conseguía, Pulpo. La red social del pajarito tiene nuevo récord. Durante más de 3 años, la presentadora Ellen DeGeneres lo ha atesorado con ese selfie que se hizo en la gala de los Oscars y en el que aparecía Meryl Streep, Brad Pitt,
todo
Jennifer Lawrence, Julia Roberts y muchas más estrellas. Bueno, consiguió 3,43 millones de retweets. Ahora, el de este joven lo ha superado. El mensaje en cuestión es el siguiente. Ayudadme, por favor. Un hombre necesita sus nuggets.
Es buenísimo.
A mí me encanta.
Es una tontería.
Porque, claro, el selfie era normal que tuviera tantos millones de retweets.
Claro,
eran
todo
estrellas. La gente nos encanta los Oscars y le das ahí. Pero, claro, ayudadme, por favor. Un hombre necesita sus nuggets. Está ya con más de 3 millones. 430
mil. Impresionante.
Bueno, todo responde a un reto que comenzó cuando el chico le preguntó en Twitter a una cadena de comida rápida que qué es lo que tenía que hacer él para tener pollo frito durante un año. La compañía le contestó: conseguir 18 millones de retweets, y él dijo: dalo por hecho. Y en eso está. 33 días ha tardado en alcanzar 3 millones y medio. Veremos si consigue su objetivo. Va por buen camino.
Tú acuérdate, Bea, que aquí nos poníamos como no sé, a ver si conseguíamos los 5.000 seguidores en Twitter y estamos ya en 24.000.
Sí, sí.
O sea que,
pues
cuidado,
vamos a tener,
¿eh?,
que poner algo sobre nuggets.
Hombre, vamos a tener que apuntar algo aquí de papel, siempre de comida.
Las cárceles mexicanas tienen muy mala fama, Pulpo, debido al hacinamiento y al trato recibido. Yo no querría estar en ninguna.
Yeah.
Pero eso sí, son un verdadero paraíso si tú eres un narco. Este miércoles han salido a la luz unas imágenes grabadas hace un año dentro de un penal en el que el líder del cártel de Jalisco celebró una fiesta, pero por todo lo alto. Pero una fiesta de la leche ahí en la cárcel.
Y era el amo, ¿no?
No, estaba como en su casa. Whisky, música en directo. Oye, que fueron dos bandas allí a tocar a la cárcel.
¡Qué fuerte!
Los que estaban al lado del tío con armas, teléfonos, móviles. móviles, nada, allí los presos tienen de todo, Pulpo. Incluso se ve cómo participan sus familias, porque hay niños y mujeres, vamos, que el narco maneja la cárcel a su antojo. Los responsables del penal, por supuesto, han sido relevados, pero es que en México el problema es de calado, allí los amos son ellos, ¿eh? Y hacen lo que les da la gana. Bueno, tremendo. Acaba de cumplir 2 años y ya protagoniza Pulpo un vídeo viral en la red que cuenta con más de 1.700.000 visualizaciones. Se llama Princeton Bride. Hace unos días celebraba su segundo cumpleaños y su madre, que es muy fan de Will Smith, pues pensó que una bonita forma de conmemorar esta importante fecha para la familia era grabando un vídeo emulando la cabecera del Príncipe de Bel-Air.
¡Oh, qué bueno! ¡Qué recuerdos, por favor! ¡Tum, tum, 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 tum!
A la mujer le parecía gracioso, así que se puso manos a la obra. El resultado es total. En las imágenes se ve al canijo, que es un petardito de 2 años, pintando las paredes, jugando al baloncesto, cogiendo el taxi que le va a llevar hasta la casa de los tíos en Bel-Air. Todo esto, pues nada, con su gorrilla que hizo mundialmente famoso el actor de Ali. Seguro que si le llega a Will Smith tiene un guiño con la familia, porque el vídeo es para verlo. Está colgado en nuestras redes sociales y Princeton es que está para comértelo.
Hombre, claro, ¿qué recuerdas? El Príncipe de Bel-Air.
Qué cosa más bonita.
Madre mía, qué de tiempo ya, ¿eh?
Bueno, hace unos días, Pulpo, un ciudadano iraní, se hizo famoso, un chiquito de 25 años, por su gran parecido con Lionel Messi.
Ah,
¿tú has visto la foto?
Sí, sí, la he visto, es igual.
Es un calco el
tío. Es igual, 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 igual.
Asombroso. La foto del hombre corrió como la pólvora por las redes sociales y el furor ha llegado a tal punto que ha acabado en detención. Ayer este hombre era llevado a comisaría por problemas contra el orden público. El delito, provocar el caos en la circulación tras ser asaltado por transeúntes que le piden selfies por las calles de su ciudad natal. Es impresionante.
Es
todo empezó porque el padre decía, es que te pareces un montón a Messi. Y entonces dijo, ponte una camiseta con el número 10 ya, del Barça
y te voy a hacer
una foto. Le hizo la foto y bueno, en Reino Unido se confundieron en un informativo y le pusieron
a él
en vez de a Lionel Messi. Es clavado.
Hay parecidos, clavado. Hay parecidos muy, muy razonables.
Pues este se ha ofrecido para ser asistente de Messi. Vamos, que si a Messi le hace falta
para
que vaya
gemelos,
a un
¿no?
evento o alguna cosita, que
para
se
el doble.
Ofrece.
Muy bien. Oye, pues oye, lo mismo se puede ganar un dinerito, ¿eh?
Ya te digo, por eso se habrá ofrecido. Si no, ¿de qué? Bueno, termino con J Balvin, el colombiano que va a actuar en España los próximos 21 y 22 de mayo. Primero pasará por Barcelona para arreglar después en Madrid. J Balvin es uno de los pocos artistas de reggaetón que ha levantado la voz contra el machismo en este sector. Asegura que faltan voces femeninas en este género musical. Mira, no le falta razón.
Mira, J Balvin, este tío llena estadios por Latinoamérica, ¿eh? Llena estadios y mete 60 y 70 mil personas, ¿eh? Es uno de los cracks que mueven la música hoy por hoy en el mundo.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el par. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así es lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
A mí me gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Bueno, me gusta.
Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí.
Vente conmigo,
así me gusta.
Solo conmigo,
baila le gusta.
Vente conmigo,
así me gusta.
Sola conmigo.
Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me gusta. Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla. La tela me raga y seguimos aquí.
Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así o que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho.
Me gusta.
Las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el que tienes que marcar para entrar en directo y así poder llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Diploma que vendrá con tu nombre, porque ya tiene el logotipo de COPE, tiene el nombre del programa y sobre todo nuestra bandera de España, con lo cual te animo a que marques el 950-6006, como ha hecho Nicolás, para entrar en directo y llevarse el diploma. Nicolás, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde? ¿Qué tal? Jolín, qué jaleo. ¿Por dónde estás ahora mismo,
Mo? Estamos en Villacastín, Segovia.
Ah, ¿y cómo está la noche por ahí? ¿Fresquita o normales?
Bueno, no hace mucho frío, hace bueno.
Ajá, ¿y a qué os dedicáis, Nicolás?
Ya nos dedicamos a la recoger basura orgánica con un camión.
Madre mía, si no fuera por vosotros, ¿cómo estarían las cosas, eh?
Pues sí, sí que es verdad, sí.
Es alucinante. ¿Habéis recogido mucho esta noche? Sí.
Pues esta noche ya llevamos medio camión o por ahí.
Ajá, ¿qué es lo que más encontráis por la calle, Ye?
Pues ahora, pues coches mal aparcados, uh-huh. En los pueblos, de pueblo a pueblo, animales que se nos cruzan. Ay. Esta mañana en Bar del Prado, veniendo al Villacastín, se me ha atravesado en el coche un ciervo, no le hemos pillado de milagro.
Menos mal.
Un tejón, hay muchos animales.
Qué barbaridad, macho. ¿Y la gente sigue dejando la porquería en la calle?
Sí. Mucha gente que en vez de echarlo en el contenedor te lo deja fuera.
Qué barbaridad.
Los perros, los gatos, los rompen las bolsas y ahí, bueno, la gente...
Y se lía. ¿Y en el camión cuántos vais?
Vamos dos.
Uh-huh. ¿Y siempre conduce el mismo o os vais alternando?
Sí. No, siempre conduce el mismo, Alfonso.
Ajá. ¿Y qué tal conduce Alfonso?
Alfonso, fenomenal, eso es un hacha.
¿Lleva muchos años trabajando con él, Nicolás?
Pues yo llevo en la empresa 5 años y Alfonso lleva 8 meses o por ahí.
Madre mía. ¿Y tú eres el que está detrás, colgado y cogiendo los cubos?
Sí.
Jolín, hay que guardar un equilibrio para subirse y bajarse en marcha de los camiones que no veas, ¿eh?
Pues sí, porque a veces, pues oye, como va un poquito deprisa, pues coge bastante velocidad y tal, pero vamos, se va bien.
Qué bien, Nicolás. Tienes voz de buena persona. De verdad, de mantener bien el equilibrio. ¿Te has caído alguna vez del camión por detrás?
No, me he caído nunca, gracias a Dios, no.
¿Y algún compañero se ha dado una guaspa o no?
No. Gracias a Dios, no. No hemos tenido nunca ningún percance.
Ajá. Y Alfonso ahora mismo te está escuchando, ¿verdad?
Sí, está sentado a mi lado.
Uh-huh. ¿Y tiene la radio puesta, ta?
Sí, tiene la radio un poquitín puesta. Se mete.
Se mete, pero vamos, que no veas cómo se mete.
Quítala la radio, ya la ha quitado.
¿Y tú quieres que yo hable con Alfonso o me quedo contigo?
Sí, hombre, claro que sí.
Sí, pues venga, pásame a Alfonso.
Venga.
Alfonso, dime. Buenos días.
Buenos días, hombre.
Oye, qué gozada tener un compañero que habla también de ti, ¿verdad?
Es un crack, este tío es un crack. Uh-huh. Somos del mismo pueblo y todo. Es un fenómeno.
Oye, si uno va fuera y el otro va adentro, ¿en qué momento os ponéis a hablar de las cosas cotidianas del día?
Bueno, porque de pueblo a pueblo se tiene que subir arriba a la cabina.
Ah, en ese momento él no va fuera, ¿no?
Claro, ya hablamos de cuando almorzamos y todo eso.
Uh-huh. Y por ahí, ¿dónde se almuerza bien?
Pues mira, nosotros llevamos un bocadillo y paramos aquí donde en Villacastín.
Sí.
En uno que se llama Nicolás.
Sí, también. Anda.
Y bueno, pues ya tenemos más o menos los sitios concertados.
Ajá, ¿y el bocadillito así a estas horas de qué suele ser?
Pues mira, yo hoy le llevo de lomo. Uy, mi compañero, ¿de qué le llevas tú, Nicolás?
No lo sé, porque me ha hecho mi mujer.
La mujer.
Ay, las mujeres, si no fuera por ellas, ¿eh? Las mujeres que os pondrán además el bocadillo de mil amores, ¿verdad?
Sí, voy por eso, como sienta.
Por eso sabe tan bueno.
Qué rico, qué bien. Oye, me caes muy bien, que la pena es que no bajéis un día a recoger basura. Aquí en Madrid hay un montón de basura para que recojamos todos, ¿eh?
Porque no nos manden, nos vamos para allá a recogerla en un pispás.
Qué grande. Pues chicos, os vamos a mandar un par de diplomas, cada uno con vuestro nombre, con el mayor de los abrazos y el agradecimiento por seguirnos.
Muchas gracias, hombre. Que tenga buen día.
¿Estáis a gusto con la comunidad de ponedores?
Estamos fenomenal, nos lo pasamos genial contigo.
Qué bien, pues me alegro mucho, chicos. Un abrazo.
Igualmente.
Buen día, hasta luego. Las 4:39, hora menos en las Islas Canarias. Mañana hay, bueno, mañana no, dentro de unas horas, el partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Beatriz Calderón, por el amor de Dios bendito.
¡Partidazo!
Pero vamos a hacer una porra, pero ya mismo.
Pues venga, yo creo que este va a acabar 0-0.
0-0. Yo digo que va a ganar el Real Madrid al Atlético de Madrid por 2-0.
Vale, de cualquier forma se clasifica el Madrid.
Correcto, y luego cuando pase Fran, hacemos la votación. 0-0 Bea, yo digo 2-0. Y vamos a preguntarle a Fran, vamos a preguntarle luego a... Luego cuando entres, Fran, lo cuentas en antena, ¿vale? Para que la gente te oiga. Y lo que vamos a hacer es abrir el teléfono de WhatsApp para notas de audio para que la gente nos cuente cuál es la porra que van a hacer. Tenemos un WhatsApp en el estudio que es exclusivamente para notas de audio, 662-942-605. Déjanos tu nombre, desde dónde nos escuchas y el resultado del partido de hoy. 662-942-605, WhatsApp para notas de audio.
También en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina. Pero, ¿cómo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, te estoy hablando desde el estudio de Colmenarejo. Entonces, esto no lo hemos hecho nunca. Hemos ocupado, como hacen muchos ahora los de Podemos, estas cosas que se meten en sitios donde sí, que no es de ellos.
Más o menos.
Nos hemos metido en el estudio de Colmenarejo para grabar un vídeo y que tengamos una sensación extraña y diferente en este momento de radio en el que Juan Andrés Ruber y yo pues compartimos canciones que significan mucho para nosotros porque las hemos masticado.
Las hemos masticado y encima, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Nos llegan al alma. Son canciones que... Yo te lo he dicho muchas veces, no las he vivido personalmente, pero sí que es verdad que eso, que buceando, indagando un poco en la historia de la música, pues descubres canciones que, aunque no las hayas vivido, te das cuenta que son auténticas obras maestras.
Tenemos 10 minutos exactos para uh-huh. poner las canciones que de una u otra manera pues han ocupado un momento bonito de nuestra vida.
Eso
si
es.
Te parece, empiezas tú, que tú sí. eres el jovencito. Vamos a recordar otra vez la edad que tienes, por favor.
23 años.
23, yo tengo 43, hay una diferencia de 20 años.
Más o menos, sí, sí.
Pero en cuanto a la música, coincidimos en
En muchos estilos y en muchas canciones y en muchos grupos. O sea que...
Canciones no muy comerciales del todo, como para una radio, pero que de vez en cuando las mencionamos
Nos mola, ponemos
y la gente le gusta.
Lo underground.
Pues venga, a ver, ¿con cuál empiezas tú hoy?
Pues mira, voy a abrir fuego con The Blue Nile, el grupo de Blue Nile escocés, Tinseltown in the Rain.
¡Wow! Va bien.
Es una canción, pues eso, para ir empezando la noche, toma de contacto. A ti te gustaba también poner estas canciones para empezar y para acabar la noche,
correcto,
¿no? Y la gente, pues bueno, ya se va pegando un poquito más, ¿no? Va empezando a coger tono. Y es una canción que este grupo, además, empleó desde el primer momento sintetizadores y la música electrónica la llevaba por bandera. Este es su estilo característico, la música lenta, sosegada, elegante.
Está muy bien.
Y es una buena canción para pinchar, que luego además combina muy bien con canciones que son más rápidas, o sea que por eso la he elegido.
Pues mira, empezamos muy bien, me gusta. Yo te voy a poner una, además le he quitado una parte de la intro que se dice, porque ocupaba ya 25 segundos, digo, buena gana de tragarnos los efectos del comienzo.
Claro.
Pero mira, esto suena muy bien, yo creo que los ponedores lo van a conocer perfectamente. Es una canción del 84, que fue cuando se grabó, se editó en el 85 y fue un pelotazo a nivel mundial, sobre todo en Europa, sobre todo en Alemania. En la época de Valencia también, a finales de los 80, triunfó mucho. Pero yo la recuerdo más de la época de los 90-91. Sí. Era un pelotazo. Él es Peter Schilling.
Hombre.
Y ese es el gran Terra Titanic. Aquí la discoteca se volvía loca con esto. Mira.
Terra Titanic.
Bueno, los ponedores ahora mismo estarán recordando y saboreando y oliendo el momento.
Abrazando todos, ¿no?
Por
Porque
supuesto.
Es canción para corearla.
Por supuesto, es una canción que acompaña a muchísima gente. Fíjate, este tío era un flipado de las cosas apocalípticas, pero no en la Tierra, sino más en la galaxia. Entonces él se ponía a componer canciones diciendo que iba a haber un final galáctico, una hecatombe, que la Tierra iba a fundirse porque iban a caer meteoritos.
A lo Jean-Michel Jarre, más o menos.
Un flipado que hizo esta canción y ganó muchísima pasta, ¿eh?
Sí, ya te digo. Además, y suena muy bien y es la típica canción que crea comunidad en la discoteca. Bueno, pues me toca disparar a mí. Pulpo,
dale.
Otra vez voy con una canción un poco más oscura, un poco más fuerte. Sisters of Mercy.
Hombre.
Esta canción se llama Dominion. Hablando, Pulpo, de uno de los grupos más importantes de la escena de lo que se conoce como el rock gótico, de la gótica rock, ¿no? Año 87, los Sisters of Mercy. A mí me gusta mucho porque, aunque pueda tener ese carácter oscuro y muy pesado, son canciones bailables.
Hombre,
o sea,
claro.
La base de la batería aquí es muy rítmica, ¿no? Y eso le da mucho ambiente a una fiesta en una discoteca o en cualquier sitio que puedas animar un poco a la gente. Y para mí este grupo, de lo que es la escena de las finales de los años 80, es de mis grupos favoritos.
Fíjate que llevas una camiseta de Bowie, que
David Bowie,
había dado cuenta yo antes.
Obviamente.
Cuando he puesto la anterior canción de Peter Schilling, pues este tío lo que hizo es... cogió el Space Oddity de los 69 de David Bowie y le gustaba tanto lo que esa canción le transmitía que él cogió
por
y se puso
la temática esa, ¿no?
A hacer la continuación de esa canción a su bola, a su entender. Y la verdad que flipaba mucho con las composiciones de Bowie.
Sí. Los Sisters of Mercy también eran muy fans de Bowie. Bowie, todo hay que decirlo, ha sido el padre para mí, uno de los padres de los años 80. Y ha influido mucho en toda la escena underground con este tipo de canciones que nosotros ponemos en Poniendo las Calles.
Sin duda. Te voy a poner ahora una canción, es un tanto... tuvo mucha repercusión, sobre todo fue noticia hace unos años porque decían que Mikel Erentzun se había basado en la melodía de esta canción para hacer una de sus canciones.
No me digas.
Que tuvo un cierto éxito porque fue banda sonora de una serie de televisión.
Sí.
Yo te voy a poner la canción. La canción estaba incluida en un álbum que tiene un nombre súper extraño. El álbum se llamaba Cloaked Hogland. Es una canción que se llama Pure, de los Lightning Seeds, y es una canción que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Una versión de para pistas de baile allá por el 96-97, uh-huh, que también yo esa la he pinchado, le he dado cera, que no veas.
Le has dado caña, ¿eh? Hombre, pues claro. Esta de los Lightning Seeds, la verdad es que suena muy bien y es normal que Mikel Erentzun pues buceara también. Uh-huh. A Mikel Erentzun, todo hay que decirlo, le ha gustado mucho siempre, sí, toda esta música.
De nuevo romántico, sobre todo.
Eso es, cercana a su época, ¿no? Pero ha buscado mucho en lo que es el Reino Unido, ¿no?
Exacto.
Y me gusta porque luego lo aplicó a Duncan Du, sí, y la verdad es que le salió muy bien. Has mencionado año 96, yo voy a ir un pelín más allá, voy a ir al año 97.
97,
si yo te digo, Pulpo, esto va a romper con todo lo que te he puesto hasta el momento.
A ver.
Si yo te digo Enrique Bunbury,
hombre,
¿qué vas a pensar?
Hombre, Enrique Bunbury es un ecléptico, es que ha tocado todos los palos el tío, y se lo puede permitir, ¿eh?
Pues ahí está Enrique Bunbury.
Un genio de los nuestros, un zaragozano además. Qué potencia de voz.
Visto qué chorro de voz tiene.
Qué animal, qué animal.
Aquí, que no se asusten los oyentes, sobre todo los que son fans de Héroes del Silencio, porque dirán, esto qué narices es, ¿no? Enrique Bunbury, que hace cantando con esta base electrónica, ¿no? Tan machacona. Pues este disco fue el primer disco en solitario que sacó Enrique Bunbury cuando se separó de Héroes del Silencio. Él sentía que su etapa con Héroes había terminado. Curiosamente dejó la banda cuando Héroes estaba en su momento más álgido, con el disco Avalancha del año 96, uh-huh, y dijo, voy a romper con todo. O sea, esta canción empieza diciendo, derrumba los muros, abre las puertas, deshace los nudos que te sujetan.
Suave.
Fue un disco que la gente no lo aceptó al principio porque la gente quería Héroes del Silencio. O sea, Bunbury triunfó con Héroes del Silencio, ¿no? Y que de repente Bunbury pues cambiara completamente la estética, se rapara el pelo y cogiera, pues eso, bases electrónicas, que era lo que estaba muy de moda por aquella época. Y para mí, este disco tuvo mucho valor, Enrique Bunbury, en sacarlo, porque se atrevió a hacer algo nuevo, a dejar su banda.
Ten en cuenta, Juan Andrés, que en aquella época se decía que un poco la desintegración de los Héroes del Silencio venía por todo lo que él quería hacer y claro, el grupo no entendía.
Él se sentía un poco encorsetado, ¿no? Con el estilo, digamos, heavy de rock duro de Héroes del Silencio, también apocalíptico, todo hay que decirlo, por las letras de Bunbury, pero él quería ir más allá. Y para mí, con este disco, rompió con todo lo que había hecho anteriormente con Héroes del Silencio, y para mí le ha legitimado con el paso de los años, todo hay que decirlo, lo vemos ahora con perspectiva, 20 años después, y para mí este disco le ha legitimado para hacer una carrera en solitario que, oye, está muy, muy bien, para mí uno de los mejores artistas españoles.
Bunbury es muy bueno, es muy grande, pero quizá esto se lo puede permitir cuando ya ha sido Enrique Bunbury, ya venía de todo el éxito de Héroes del Silencio.
Efectivamente.
Pero para mí, el primer disco que sacó Héroes del Silencio, ese me pareció
El Mar No Cesa,
el producto más valiente de la industria del disco en aquel momento, porque nadie hacía algo parecido.
No, y aparte la voz de Bunbury, hay que decirlo, es muy característica, marca mucho lo que es el sonido de Héroes del Silencio, y tenía muy buena banda detrás, ¿eh?
Pues venga, vamos con la última, la vamos a dejar sonar un minutito y medio aproximadamente. Además, es una canción que hace poquito un ponedor nos pedía para este momento, y tiene toda la razón. Es una canción del 87. Esta canción me parece espectacular. Es del 86, 87 aproximadamente.
Ya te pierdes, ¿eh?, con las fechas.
Sí, además, me la he apuntado aquí, he movido el calendario. En cualquier caso, Cook Robin, una pedazo de banda con una pedazo de canción que estamos escuchando.
A ver. To pick me back up and to push me along. Tell me you'll be there in my heart of need. Y el tiempo que no escuchaba esta canción, ¿eh?
Esta canción es muy bonita. Juan Andrés, manda un saludo a la cámara, que lo están grabando para un
saludo
video
a todos los ponedores.
Vale, vamos a subirlo dentro de un ratito a Facebook para que nos veáis. Estamos en el estudio ahora de Juan
Pablo
Colmenarejo. Y es que es alucinante porque este estudio me gusta mucho, ¿eh?
Es que además con lo que estamos haciendo nosotros ahora le da mucho, mucho ambiente, ¿no?
Sí,
es que
sí.
¿No tienes una copita por ahí o algo?
Al principio no, tengo una botellita
una
de
botella
agua.
Bueno, pues con eso nos conformamos.
Juan Andrés, muy bien, en dos semanas te veo.
Nos volvemos a ver aquí,
¿vale?
En este estudio, ¿eh?
Correcto, gracias,
un
Juan
placer.
Andrés.
Hasta un abrazote.
Bueno, si te gusta estar informado, que sepas que este es tu espacio. Beatriz Calderón ahora nos cuenta lo mejor del día y también haciéndole la cobra a la política. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, totalmente. España está de enhorabuena. Por primera vez nuestro país va a acoger la gala que premia a la gastronomía mundial. Se va a celebrar en Bilbao en 2018. Durante varios días esta ciudad vasca será el centro de la restauración mundial. En ella se van a dar cita los chefs de los establecimientos más reputados y lujosos del mundo. San Sebastián también se ha visto beneficiada por esta elección, ya que está previsto que la capital guipuzcoana acoja algunos eventos paralelos a la presentación de esta lista de prestigio mundial. Los premios se crearon hace 15 años y las 13 primeras ediciones se celebraron en Londres. Pero desde hace dos años se decidió convertir la gala pues en un evento itinerante. Nueva York acogió la de 2016 y en 2017 se eligió Melbourne. Que la elegida en esta ocasión haya sido España se debe a nuestra importante presencia en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Nuestro país aporta nada más y nada menos que 6. El Celler de Can Roca, Mugariz, Arzak, Azurmendi, Asador Echevarri y Tickets. Todo un lujo. Y abrimos hoy un nuevo capítulo de ofertas de trabajo indignantes. La última es una que ha aparecido en Castellón. Necesitamos chicas muy monas para tienda de chuches y gofrería. Pero vamos a ver qué es eso de chicas muy monas. Lo primero es que mono, yo diría que es un bolso, unos guantes. Pero vamos, que una mujer hay que definirla pues como guapa, como atractiva. O incluso, bueno, pues hay mujeres también que somos un poquito más feuchas. Pero bueno, eso de mona. Luego no se puede ser más discriminatorio y sexista. Y yo me hago varias preguntas, así que las suelto al aire. Pues no puede ser que un hombre venda chuches. El aspecto físico también es importante para vender chuches. ¿Y para qué necesitas entonces a una mujer? ¿Se comen más chuches si las vende una chica? Que son algunas preguntas, ¿verdad? Mira, Mariano me mira con cara de no de crédito a lo que me estás contando.
Yo te estoy escuchando y tienes todas las razones,
¿verdad? ¿Tú necesitas que una chica te venda chuches?
No, para nada.
Es que luego dicen que acusamos a cualquier cosa de ser sexista. Hombre, para vender lencería es normal que cojas a una chica mona, pues porque así, pues como que vendes mejor, ¿no? A mí me apetece comprarme más un sujetador si lo llevo una chica que está muy bien, a ver si se me parece en algo.
Claro.
Pero vamos, una chuche yo creo que no es necesario. Bueno, son cosas que pasan. Pues les han denunciado, ¿eh? Ante la Dirección General del Trabajo. Y, por supuesto, se va a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo. ¿Cuántas veces te ha pasado, Pulpo, que te has perdido yendo en coche?
Unas cuantas veces.
Yo recuerdo en una ocasión que, tratando de llegar a Leganés, llegué a ver el cartel de Vuelva pronto a la Comunidad de Madrid. Claro, en ese momento me di la vuelta y dije, claro, creo que me he perdido. Bueno, lo que le ha pasado a un conductor de 89 años es similar, aunque este buen hombre se ha pasado a algún que otro pueblo más. El anciano había salido de su casa en Fuenlabrada para comprar vino y otras cosas en Toledo. Y sin saber ni cómo ni por qué, apareció 24 horas después, Pulpo, en Murcia.
¡Ay, pobrecito!
Unos agentes de la policía local han sido los que le han encontrado, han dado el aviso. El hombre ciertamente había hecho la compra porque el coche iba cargado, pero después afirma no recordar nada de lo que pasó. Según los policías, se encuentra muy desorientado y sus familiares pues ya han sido alertados. Según afirman, no tenían ni idea de que había pasado la noche fuera de casa. Su madre, también octogenaria, no les había informado. Al margen de la desorientación, el hombre se encuentra bien, todo hay que decirlo. No ha tenido ningún accidente, está sano. ¿Y qué sensación debe ser no acordarte de nada? Y eso que llegar llegó bien a Murcia, pero podía haber tenido un disgusto con el coche, ¿verdad? Con
pobrecito. Esta
bueno, a lo largo de la vida vas aprendiendo, Pulpo, cosas que a veces no entiendes muy bien la utilidad que puedan tener, pero nunca se sabe. Esto le ha pasado a una niña de 10 años. Hace poco estuvo con su familia en un parque temático y allí, pues en una charla, les dijeron que para defenderse del ataque de un caimán lo que había que hacer es pegarle en el hocico. Así, en las fosas nasales.
¿Ah, sí? ¿Para que no le mordiese?
No, parece ser que le inmovilizas.
¿Ah, sí?
Al animalito, sí. Entonces, bueno, suelta, porque por regla general lo que hace un caimán es que te pilla el mordisco y luego ya veremos. Y si tú le das, pues no. Pues al darle el golpe le dejas como... cao. Pues bien, meses después esta pequeña ha demostrado que la teoría es cierta. La niña se encontraba con su familia disfrutando de un día en un lago de Orlando cuando un caimán le atrapó la pierna. Ni corta ni perezosa, pensó rápido en qué hacer y se acordó de la charla. Así que le dio con sus manitas en la cara y el animalito soltó.
Hombre, claro. Y
claro
se
que
fue.
Soltó y salió la muchacha corriendo.
Pues menos mal.
Bueno, oye, menos mal que se acordó de lo que tenía que hacer porque así la broma solo le ha costado 10 puntos de sutura.
Pues
se podía haber quedado sin pierna
qué
o
horror.
Algo peor.
Pobrecita.
Y vamos a escuchar a la artista islandesa Björk, que va a ser este año la estrella del Sonar. Los organizadores del festival han confirmado que el 14 de junio será la guinda de la noche inaugural. La cantante no actuaba en Sonar desde 2003. Hablan de que se va a vivir toda una experiencia, ¿eh? Además va a actuar en su versión DJ con un espectáculo de realidad virtual que dicen que es la bomba. Lo que seguro es que, te guste o no, no va a dejar indiferente a nadie.